Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 11:36 minutos de este día jueves 21 de diciembre. Y nos preguntábamos más temprano cuando hablábamos de lo que fue la marcha de ayer aquí en la provincia de Mendoza y lo que significó en el país de las organizaciones sociales nuevamente en las calles reclamando sobre este ajuste brutal que Milei somete a todo el pueblo argentino. Hubieron muchas organizaciones sociales que estaban valientemente en la calle reclamando por esto que venimos charlando, sobre este ajuste que lo paga el pueblo y no la casta. Y estamos en comunicación en este momento con Daniel Urquiza, él es integrante del Movimiento Evita, para consultarle que podamos analizar cómo va a afectar estas medidas que viene anunciando ajuste que viene aplicando el gobierno de Milei al sector más popular de los argentinos. Buen día, Daniel, ¿cómo está? Mariela lo saluda desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum.
Buenos días, Mariela, buenos días a toda la audiencia, ¿cómo les va?
Bien, queremos poder analizar junto con los vecinos y las vecinas que por ahí a veces no llegamos a alcanzar o ver el alcance que tiene este ajuste hasta que no vamos a comprar, ¿no? Porque cuando vamos a comprar algún elemento, ya sea de primera necesidad o no, bueno, ahí vemos todo lo que ha aumentado, estos aumentos que vienen sistemáticamente produciéndose desde que asumió Milei, y también antes, hay que decirlo, ¿no? Pero en este caso, las medidas que impuso Milei apenas asumió, han llegado a ser insostenibles en algunos casos. Ustedes que están en la organización, que están en los barrios, ¿cómo ven este impacto en estos sectores?
Bueno, yo en principio separaría en dos momentos la gestión de Milei, ¿no? Al frente de la presidencia de la Nación. Una apenas asumió y otra que tiene que ver con lo que nos fuimos enterando en el transcurso del día de ayer y que tiene seguramente consecuencias que todavía no vamos a alcanzar a dimensionar. Digo, hay que reconocer que la devaluación que aplicó Milei a horas de haber asumido la presidencia de la Nación golpeó principalmente a los sectores populares, a los sectores medios. El incremento, esa devaluación del 118%, el incremento fue directamente a la canasta básica de alimentos, a empezar a verse en la factura de los servicios públicos. Entiendo que y reconocemos que la situación venía siendo compleja y que a partir de la asunción de Javier Milei a la presidencia, se ha profundizado y acelerado de una manera estrepitosa, ¿no? Nosotros lo vemos, lo charlamos con nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestros compañeros, compañeras en cada territorio, y la verdad es que el golpe económico a la economía familiar es muy dura y con pocas perspectivas de encontrar por algún lugar alguna recuperación a esto, ¿no? Esto que a veces nos quieren trasladar, que tiene que ver con que es necesario este sacrificio, ¿no? En esos términos se lo plantea el gobierno, para después encontrar un alivio. Bueno, nosotros, si algo que tenemos claro es que con cada una de las medidas que escuchamos todos los días, lo único que analizamos es que se va a profundizar mucho más la exclusión, el desempleo, la inflación, en fin, digamos, todo un paquete de consecuencias económicas que van a afectar principalmente a los más humildes.
Claro, porque van a afectar a las pequeñas y medianas industrias, a los pequeños productores, a que son por lo general los que dan trabajo en nuestro país o por lo menos generan puestos de trabajo que son incluso formales, no en todos los casos, pero sí movilizan de alguna manera la economía interna. Estos son los sectores que más afectados se van a ver.
Lo vemos hechos concretos, a partir del anuncio de la paralización de la obra pública, un montón de empresas constructoras empezaron a algunos preventivamente y otros porque ya tenían la certeza de que la actividad de la construcción va a tener un freno importante. Y es un ejemplo de una actividad que es dinamizadora en todos los sentidos, pero no solamente es el que construye, es el que produce herramientas, es el que genera servicios alrededor de la construcción, etcétera, etcétera. Y es un ejemplo de cómo pasamos de tener, digamos, una decisión política que tiene que ver con la obra pública en función de la economía, a decir, bueno, que esto, o sea, no hay forma, por lo menos a corto y mediano plazo, que después de ese anuncio exista alguna reactivación. No, no hay forma. Digo, yo pensaba en los vecinos y las vecinas de Bahía Blanca, después del temporal del fin de semana, digo, y ahora si no hay obra pública para reconstruir una ciudad que quedó destruida, ¿cómo se hace, digamos, no? Bueno, Milei fue con su traje verde, más en un acting, ¿no?, televisivo, a decirles, arréglenselas como puedan. Bueno, esta es la diferencia de modelo que algunos veníamos planteando, de modelo de país, de modelo de Estado, que, bueno, que hoy nos encuentra con un presidente tomando una serie de medidas, yo por eso separaba una cosa con la otra, ¿no? Las primeras que han tenido con la liberación de los combustibles también, que eso ha repercutido directamente en la canasta de alimentos, porque el transporte es algo fundamental para lo que tiene que ver el traslado de los alimentos y repercute inmediatamente. En nuestra historia no hay aumento de combustible que no haya repercutido en la góndola del supermercado. Y hoy nos encontramos, yo decía, en una semana casi del 60% de aumento, y a veces nos quejábamos, y con razón, que aumentaba el 4, el 5. Digo, estas son las diferencias que vamos a empezar a notar, que yo entiendo que van a poder de alguna manera empezar a dimensionar estos dos modelos de país que se fueron planteando en la campaña política, ¿no?
Este recrudecimiento capitalista, que ya por los anuncios de ayer podíamos ver a quienes más va a afectar, a las economías nacionales, a los trabajadores y las trabajadoras bajo el término modernización laboral, bueno, todas estas medidas que todavía no alcanzamos a analizar, como bien usted decía al principio, generalmente a los sectores populares son los que más afecta y a diferencia de lo que discursivamente decía Milei en la campaña, que lo iba a pagar la casta, ¿no? Bueno, en este sentido, ¿qué herramientas tenemos en las organizaciones sociales, en los barrios más populares, para poder sobrellevar estas medidas? ¿Y cuál es el papel del gobierno de la provincia para poderle reclamar también a ellos, que se ven alineados en un sentido, y lo hemos visto ayer en la marcha, con las medidas de Milei?
Sí, yo digo que el ingenio popular nos enseña todos los días, ¿no? Esto de que no era la casta, era el pueblo, que la casta lo que necesitaba era trabajo. Después de la conformación del gabinete de Milei y de las decisiones que ha venido tomando, digo, está claro que responden a sectores concentrados que han tomado el poder.
Y nunca más casta que las de los personajes que aparecieron desde la década del 90.
Y es repetir un ciclo que entendíamos que estaba agotado y que nos ha llevado al mismo lugar en el que nos va a llevar este. Digo, no hay diferencia en eso. Sí entiendo yo que a partir, digamos, del proceso electoral de este año, y esto lo analizo más objetivamente, Milei se ha encontrado, digamos, con la posibilidad de un sustento de poder del pueblo, de poder electoral, llamémoslo, que le va a permitir tomar estas medidas que él denomina de shock, pero que en realidad son medidas de fondo que bueno, lo va a hacer, creo yo, amparándose en cierto respaldo de la sociedad argentina. Creo que anoche, espontáneamente, sucedieron algunas cosas, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, que pueden ir demostrando, ¿no?, que aquel electorado que estaba convencido, enamorado de las propuestas de Milei en campaña, empieza a descubrir la realidad de lo que plantea y de lo que va a ser el gobierno de Milei. Y ahí yo digo, me parece que hay un proceso que se va a agotar. Yo me lo imaginaba con mayor elasticidad, con el mayor tiempo, y creo que este mismo Milei se ha encargado de profundizarlo y acelerarlo de una manera que es una manera peligrosa, porque lo que está proponiendo, la verdad que es complejo, son modificaciones de fondo que nos van a llevar, digamos, a una situación muy difícil y muy compleja. Y en esto, creo que Alfredo Cornejo, como gobernador de la provincia de Mendoza, alguien que acompañó la campaña al balotaje de Javier Milei, ¿no? Sobran ejemplos de militancia del radicalismo y el PRO promoviendo la campaña de Milei, cuidando sus votos, poniéndole funcionarios en el gobierno como hoy día, ¿no? El gobierno de Milei tiene funcionarios de Mendoza que son funcionarios de Alfredo Cornejo. Entonces, creo que está en una posición muy incómoda porque este avallazamiento que está proponiendo Milei está afectando también directamente a las provincias de nuestro país. Uh-huh. Entonces, sí. Yo creo que Cornejo está en una encerrona donde uh-huh. va a tener que tomar una postura. Difícilmente toma una postura que tenga que ver con los intereses del pueblo, pero sí con respecto a la posibilidad de gestionar, digamos, el desafío que tiene como gobernador de la provincia de Mendoza para enderezar un barco que, bueno, que él empezó a torcer en el año, después de las elecciones de 2015, 2016, y que continuó Rodolfo Suárez durante 4 años más. La provincia de Mendoza está muy complicada, los números de la deuda pública son complejos, difíciles, el desarrollo de la provincia ha sido ínfimo, mucho menor que la región, que San Juan, que San Luis, que Neuquén. Entonces, dentro de los datos de la región, vemos que Mendoza está postergada hace muchos años. Bueno, quizás Cornejo tenía la expectativa de que con un gobierno como el de Bullrich o Milei podía mejorar en términos numéricos la economía de la provincia. Creo que se está dando cuenta que no va a suceder. Bueno, tendrá que tomar una postura clara, creo que tenemos que exigir una postura clara que defienda los intereses de los mendocinos y las mendocinas.
Tenemos que salir, decíamos más temprano, todos los argentines a defender nuestros derechos, nuestros bolsillos, nuestros trabajos, los derechos conquistados de muchos años. ¿Cuál va a ser el papel de la oposición? Porque vimos como grandes ausentes a los sindicatos en estos días, en estos tiempos. Yo no sé si todavía están analizando, pero también hemos visto por ahí en algunas publicaciones que se han reunido de manera anónima, secreta o de alguna de esas maneras entre gallos y medianoche que se han reunido con Milei por este tema de la modernización laboral. ¿Van a tener el mismo papel que en el 90?
No deberían. Y en esto nosotros qué planteamos, por lo menos desde nuestro ámbito de actuación política, necesitamos una oposición inteligente, ¿sí? Hay que reconocer que la sociedad nos puso en un lugar. Y entendemos nosotros, digamos, que estamos en proceso todavía después de ese cachetazo, porque fue tal, hay que decir las cosas como son. Uh-huh. Y creo que, bueno, o sea, nos van acelerando los tiempos, ¿no? Pero uh-huh. yo soy uno de los que proponía que no había posibilidades de construir, digamos, una opción nueva para nuestra sociedad, para nuestro pueblo, superadora a lo que veníamos presentando si no dábamos un proceso de debate interno. Bueno, la verdad que se van acelerando los tiempos y los debates internos poco aparecen, y por lo menos desde nuestra perspectiva queremos darlo, discutirlo, porque no hay posibilidades que surja una oposición, un espacio político que hoy es oposición en la Argentina, en la provincia y en buena parte de los departamentos de la provincia de Mendoza, que pueda surgir una oposición que sea superadora y se construya en una opción si antes no hay un proceso de discusión interna, de debate y de replantearnos estrategias, métodos, prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por lo menos nosotros estamos en eso y apelamos a que el peronismo, el campo nacional y popular, digamos, también se dé ese debate, porque lo que no nos puede pasar es que, agotado esta instancia de un gobierno que arranca mal y que nosotros entendemos que va a terminar mal, no haya constituido una opción para ofrecerle al pueblo argentino. Y esa opción no puede ser la que perdió las elecciones en el 2023. Y no me refiero a los nombres, uh-huh. me refiero a la propuesta, digamos, política del país que necesitamos. Entonces, complejo quizás lo que digo y demasiado enredado, pero lo cierto es que la oposición hoy probablemente esté todavía adormecida después de la derrota de noviembre. La oposición, me refiero a quienes ocupan espacios institucionales, pero creo que rápidamente se tienen que poner en el lugar del pueblo y empezar a defender algunos intereses que corresponden, digamos, que empiezan a ser avasallados. En el camino vamos a tener que dar este debate interno, porque si no, no hay posibilidad de constituirnos como una opción superadora a lo que hemos venido presentando. Y digo superadora porque si no ganamos las elecciones, porque no alcanzamos a seducir con nuestras propuestas a la mayoría del pueblo para que nos elija.
Pero como oposición tienen que estar del lado del pueblo que ve avasallados sus derechos. Me parece que,
sin lugar a dudas,
como siempre lo ha hecho el peronismo.
Sin lugar a dudas, y eso creo que no hay discusión. Ahora, hay que ser inteligentes. Uh-huh. Y hay que ser inteligentes porque hoy todavía Milei, a pesar de las cosas que ha dicho y de las decisiones que ha tomado, todavía tiene, entre comillas, lo voy a decir, una cierta legitimidad electoral que nosotros no vamos a poder resolver solamente haciendo lo que tenemos que hacer. Digo, hay que constituir, yo dije recién, una alternativa superadora, y tiene que ver con eso. Ahora, en los estamentos institucionales donde el peronismo, el campo nacional y popular, tiene que dar el debate, la discusión, la lucha, pues tiene que darlo en los consejos deliberantes, en las legislaturas uh-huh. provinciales y en el Congreso de la Nación. Y las organizaciones sociales, también con nuestra tarea y nuestro trabajo, pero también hemos sido demonizados y hemos sido estigmatizados mucho tiempo, por propios y extraños. Y en esto también nosotros estamos en un proceso de reflexión y discusión interna. Porque, ¿qué decimos nosotros? O sea, nosotros también necesitamos replantearnos quizás algunas cosas en las que nos podamos haber equivocado. Ahora, si hay algo que no nos van a poder quitar y que no nos van a correr de su lugar, tiene que ver con nuestro desarrollo y nuestro trabajo territorial.
Claro. ¿Sí?
Que lo seguimos haciendo todos los días. Un ejemplo concreto, ayer a las 17 horas yo estaba en la Plaza Las Heras con más de 300 feriantes que han visto uh-huh. amenazada la posibilidad de seguir comercializando sus productos, sus servicios, etcétera. Ferias populares que funcionan en toda la provincia uh-huh. de Mendoza, fruto también de no solamente de reconocerse como trabajadores y trabajadoras de la economía popular, sino también, digamos, porque la situación económica ha hecho que muchos de nuestros compatriotas terminen desembocando en esos lugares para poder incrementar sus ingresos. Bueno, sí. En las feras se están viendo amenazados estas ferias populares, y ayer desde nuestro espacio político, conmigo a la cabeza, que soy el secretario del Movimiento Evita la Acera, estuvimos acompañando a las feriantes para que pudiéramos analizar y evaluar cómo avanzamos para que no le quiten el derecho a trabajar en una plaza pública. Pero esto no lo vamos a dejar de hacer nunca. Lo hacemos todos los días. Uh-huh. Mañana tenemos un encuentro provincial donde vamos a discutir cuestiones políticas de organización. Digo, estamos permanentemente en movimiento. Tenemos que ponerle inteligencia porque verdaderamente el enemigo que tenemos, y lo planteo en esos términos, ha sabido construir cierto grado de poder, digamos, que necesitamos neutralizarlo en términos políticos, ¿no? Uh-huh. Nosotros no nos van a escuchar pidiendo la muerte de nadie, como si lo hacen desde el sector que gobierna, uh-huh. Pero sí tenemos que ser inteligentes para poder lograr que esa mayoría, ¿sí?, que se va a sentir defraudada, estafada con el gobierno de Milei, pueda encontrar en nosotros una alternativa para un cambio de rumbo que hay que hacer en la República Argentina.
Entendemos que esto va a dar mucha tela para cortar. Seguramente vamos a estar comunicándonos frecuentemente, viendo cómo salimos adelante, cómo podemos ponernos de pie desde los barrios más populares, desde los sectores populares, que son los más castigados, Urquiza. Así que esto no se agota aquí. Sí agradecerle este contacto y este testimonio realmente para poder ir viendo cómo podemos salir, cómo podemos avanzar sobre este avasallamiento de derechos y este ajuste que lo paga el pueblo y no la casta.
Sin lugar a dudas, Mariela, nosotros no necesitamos salir a la calle, nosotros estamos en la calle, lo hemos estado siempre, y entendemos que desde ahí es desde donde tenemos que construir inteligentemente esa opción que necesitan los argentinos. Y claro que es duro, va a ser difícil, complejo, pero si hay algo que no podemos permitir es abandonar una lucha que tenemos que dar y que venimos dando hace un tiempo largo para que la felicidad del pueblo sea absoluta. Tenemos que trabajar para eso, así que ahí nos van a encontrar. Y muchas gracias, como siempre, a la radio, este espacio comunitario que nos permite amplificar lo que pensamos, lo que decimos. Así que gracias, Mariela, a vos también.
A disposición, Urquiza. Buenos días, hasta luego. Daniel Urquiza, secretario del Movimiento Evita de Las Heras, tratando de analizar estas medidas que ayer anunciaba el presidente Milei y que obviamente entendemos que siempre afectan, igual que este ajuste brutal que vienen imponiendo, no sobre la casta, sino sobre todo el pueblo argentino.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.